Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los medios de comunicación solemos ensalzar cada lunes a los mejores jugadores del Málaga o del Unicaja a la conclusión de cada jornada. Durante muchas jornadas hemos abierto los informativos deportivos calificando de héroes, de manera quizás exagerada, a Alfonso Herrero por sus paradas o a Sertkowski por su manera de decidir los partidos para Unicaja. Pero hoy sí que abrimos el programa de deportes hablando de dos héroes con mayúsculas. Dos chavales de 12 y 14 años y no han ganado ningún partido ni han metido ningún gol. Han hecho algo más importante, que es salvar tres vidas. Sus nombres son Lukas Pavlovski, de solo 12 años, y Alexander Todorov-Lekov, de 14. Ambos se encontraban entrenando en la playa de la Carihuela, de Torremolinos, con sus compañeros cadetes del Club Deportivo Talasa de Socorrismo. De repente percibieron que tres personas que se habían adentrado en el mar con un rosco de estos hinchables tenían problemas para regresar a la orilla.
Nosotros estábamos allí entrenando y cuando estábamos finalizando el entrenamiento, hablando, secándonos y tal, pues se dieron cuenta, Alex se dio cuenta y dice, oye, que yo me parece que no pueden salir. Y nos dimos cuenta el otro técnico y yo, fuimos a por ellos. Y cuando llegamos a la primera víctima, que es la que estaba peor, y miré hacia el lado, me di cuenta que tenía a los dos cadetes conmigo y instintivamente le dije, saca aquello. Y ellos solos pudieron sacar a los otros dos, mientras el otro técnico y yo sacábamos a la otra persona.
Acaban de escuchar a Juan Corrales, técnico del Club de Salvamento Talasa de Torremolinos, y que junto a otro compañero rescataron a una persona del oleaje, mientras que Luca y Alexander rescataban a otras dos personas. Una vez en tierra, incluso, realizaron los primeros auxilios.
Porque perdieron la conciencia, pero no entraron en parada. Simplemente lo pusieron en posición lateral de seguridad y cuando pudieron expulsar el agua, ya empezaron a retomar la conciencia. No llegaron a entrar en parada cardiorrespiratoria, pero es algo que nosotros sí le enseñamos a los chicos. Además del deporte, le enseñamos el tema de reanimación cardiopulmonar y todas las cosas. Es como decimos, es el único deporte capaz de salvar vidas.
Para que se hagan una idea, Luca y Alexander, a pesar de su pericia, son tan jóvenes y siguen salvando vidas. Y eso que de momento no pueden ejercer como socorristas.
De momento no pueden trabajar ni tienen edad para ser siquiera voluntarios. Lo que sí pueden es seguir entrenando, seguir preparándose y obviamente cuando están allí, están entrenando, están con los socorristas, están cerca de ellos lo viven, ¿no? Entonces tienen esa cosilla que lo están viendo de diario, pero todavía trabajar y colaborar como tal no pueden.
Ambos chavales llevan tan solo un año practicando este deporte de salvamento y son como cualquier niño de su edad, así lo describe Juan Corral.
Son un terremoto, son muy magníficos niños que tienen un corazón que no le cabe en el pecho, pero para pararlos quietos es complicado. Son bastante buenos, han participado en la Liga Andaluza y quedan bastante bien, tienen un futuro por delante muy bueno.
El salvamento es el único deporte que salva vidas. Cada vez son más los jóvenes que se adentran en este mundo y cada vez incluso hay más competiciones con este deporte, el salvamento. Juan Corral nos explica en qué consisten esos entrenamientos en Torremolinos y sobre todo, si te estás escuchando y quieres ayudar a salvar vidas como Lucas y como Alexander, también dónde podemos contactar con ellos.
Son pruebas contrarreloj en que simulan siempre el rescate de personas. Hay pruebas que son natación con paso de obstáculos, nado con aletas y tubo de rescate, remolques de maniquí. El maniquí simula el dorso de una persona que pesa aproximadamente unos 70 kilos. Y en playa, pues son pruebas de rescate con tablas, con esquí de salvamento, de nado y de remolque de personas. Y hay otras pruebas de carreras en arena. Pues podéis contactar a través de nuestro Instagram, talasa_salvamento, o podéis venir a visitarnos en Torremolinos, en la piscina municipal, que aquí es donde entrenamos.
Lukas Pavlovski, 12 años, Alexander Todorov-Lekov, de 14. Esta semana son los verdaderos héroes del deporte malagueño. Y qué deporte más bonito, el salvamento. Como digo, el único deporte que salva vidas. Son las 3 y casi 5 minutos de la tarde. Hoy es lunes, es 22 de abril. Venimos de la resaca deportiva del fin de semana. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te voy a poner al día de todo lo que es noticia en el deporte malagueño. Como siempre, titulares de la jornada que nos llega de la mano de Tesesa. Bienvenido,
bienvenida. Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Héroes absolutos, ¿eh?
Totalmente. 12 sí, y 14 años, ¿eh? Y sí, moviendo sí. A personas de 25. Todos unos héroes. Hablamos del Málaga, que ayer no salió ninguno de héroe ni por la puerta grande. Empataron a cero, hizo méritos para ganar, se estrellaron contra el muro defensivo del Murcia y también contra el árbitro.
Sí, tercer empate consecutivo en la Rosaleda y de nuevo ofrece muchas dudas este Málaga. Era un partido clave de cara al playoff, pero los de Pellicer ofrecieron muy poco, una falta de Víctor en el primer tiempo y un larguero de Ferreiro en el tramo final y poco más. Generó muy poco, le faltó el último pase, cuestión arbitral al margen, ello le condenó. Pese a todo, Pellicer quiere ser mejor, sin excusas.
Me voy a quedar con las cosas positivas, yo creo que lo hemos visto todo el mundo, pero como siempre digo, no quiero ningún tipo de excusa. Y esto es un ensayo de que para cuando estos partidos, nosotros tenemos que ser mejor que el rival, mejor que el estamento arbitral y mejor que todo el mundo. Y nos ha faltado sobre todo pues esa toma de decisión en el último momento para poder conseguir un gol y no quejarnos de la acción del penalti o de la expulsión que no ha sido. Y tenemos que ser mejores.
Palabra de Pellicer, sobre todo indignación por la segunda amarilla de Ferreiro. De hecho, el Málaga, Javi, va a recurrir esa segunda cartulina amarilla de Ferreiro que le impediría, si no se la quitan, jugar el domingo en el Arcángel.
Además, el penalti puede ser dudoso, desde cualquier ámbito del rectángulo de juego se puede apreciar, aunque hablé con Víctor por la noche y me decía que estaba quemadísimo porque le derriba claramente el jugador del Murcia. ¿En qué cabeza cabe? Me dice, a 2 metros de la portería que yo me vaya a tirar. Así que, por lo tanto, confirmaba que hay penalti, claro. Lo que sí es verdad que David Ferreiro, en la segunda amarilla que le enseña al árbitro, Antonio Sánchez Sánchez, toca el balón. Pablo Alfaro lo confirmaba, no vio el penalti, pero sí la roja.
Mira, el penalti, te voy a ser sincero, todavía no lo he visto, porque cuando estaba había todo el mundo estaba por medio. Cuando lo vea, si lo es, no tendré ningún problema en decirlo, no tendré ningún problema, ¿vale? La expulsión que ha venido después, creo que muy, muy riguroso.
Un señor, ¿eh? Sí, sí. El doctor Pablo Alfaro. El Málaga se pone en punto del Ibiza, que es tercero, pero ve cómo se le escapa el Córdoba ya a 5.
Sí, a 5 es su próximo rival, el del domingo a las 4 en el Arcángel. Son 3 partidos sin ganar del Málaga en la Rosaleda, 6 puntos que han volado del estadio de Martéricos en un momento clave de la temporada. Los de Pellicer están a 5 del Córdoba, que es segundo, que ganó y sigue segundo, y le tendrá que visitar el domingo, como digo, en el Arcángel. El capitán del Málaga ha reconocido esta mala racha, aunque dice que lo de ayer no es un pinchazo.
Yo creo que no es un pinchazo porque hemos tenido múltiples ocasiones. Yo creo que el equipo ha mostrado un juego bastante vistoso, lo que veníamos trabajando durante la semana y bueno, creo que el Ibiza ha perdido, ¿no? Que es el rival que tenemos justo por encima. Y bueno, lo que digo, diez jornadas sin perder y a seguir sumando, que eso es importante de cara a esta recta final.
Por cierto, si vas a estar el domingo en el Arcángel o tienes intención de estar en el Arcángel, mañana a partir de las 5 de la tarde y de manera online se van a poner las entradas a la venta, exclusivo para abonados, una entrada por persona. 1.400 entradas tiene el Málaga a su disposición, 15 euros hasta agotar existencia, insisto, solo online a partir de las 5 de la tarde de mañana. Y hablamos de Galilea, que sigue siendo la única duda del Málaga para ese compromiso del domingo 4 de la tarde. De momento no se ha cambiado la hora, ya a la altura de la semana que estamos,
sí.
Creo que no se va a cambiar frente al Córdoba.
Exacto, la plantilla malaguista ya con Galilea incorporado, no se sabe si estará o no estará, espera ganar al equipo cordobesista. La plantilla malaguista esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo, como digo, para preparar ya el partido ante los de Iván Ania. Gaby Londo habla de que, bueno, lo de ayer fue una prueba que puede valer para el playoff.
Estos partidos al final son los que te hacen prepararte, ¿no? Son como un pequeño test a ese futuro playoff. Son equipos, por ejemplo, el de hoy, el Murcia, que vienen de una gran dinámica, equipos difíciles de meterle mano, con una gran defensa, que, pues eso, en un partido de playoff. Es verdad, pues eso, que al final todos nos conocemos mejor, todos sabemos por dónde atacar, nos conocemos más todos, ¿no? Y es verdad que a medida que pasa el tiempo también cuesta más conseguir esos goles y los partidos pues se vuelven más cerrados, pero está claro que esto no sirve mucho para el playoff.
Sigue soñando el Antequera, ya matemáticamente ha logrado la permanencia, ganó en el Mirador al Algeciras 2-3, tercera victoria consecutiva y el playoff sigue estando ahí a tiro.
Yo creo que esa es la noticia, que ya es equipo de primera red para la próxima temporada. Lo otro ya sería un sueño y un añadido. Es que este Antequera es capaz de todo. El sábado en el nuevo Mirador sumó 3 puntazos y sigue a 6 puntos del Ceuta en zona de playoff. Eso sí, hubo susto, ¿eh? Se puso 0-3 el equipo de Javier Medina. Y al Algeciras le recortó para llegar al 2-3 y con miedo.
Si no lo han visto, vean los 2 primeros goles del
golazo,
Antequera.
Sí, sí.
dos fallos clamorosos del portero de Algeciras, pero tremendos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues escuchen a Javier Medina tras el partido en el Nuevo Mirador.
El objetivo nuestro lo tenemos muy claro, que es acabar la temporada lo más arriba posible, intentando hacer las cosas muy bien desde la jornada 1 a la jornada 38, y estamos cerca del play-off, pero todavía no podemos decir que peleemos por ello, porque hay equipos que nos sacan una cierta ventaja. Si al final somos capaces de estar ahí como estamos ahora, pues pelearemos por ello.
Palabra de Javi Medina. La próxima semana reciben al Ibiza, ¿eh? Y todavía tienen que jugar contra el Murcia, contra el Málaga y contra el Ceuta. O sea que lo tienen en su mano, ¿eh?
Sí.
Van a jugar con todos los que están ahí metidos en esa pelea. En baloncesto, vaya partidazo ayer en el Martín Carpena. Una oda total al buen baloncesto. Ganó el Unicaja al Baskonia en el clasicazo del baloncesto español, 95-91, remontando incluso 11 puntos de diferencia.
Los malagueños hacen un enorme último cuarto y le remontan a los vitorianos en un duelo coral del equipo verde. El líder, en un partido espectacular entre dos equipazos, evidentemente lo dieron todo sobre la vista del Carpena para seguir mandando Unicaja en la ACB. El cuadro malagueño superó con creces a un buen Baskonia, como apuntaba Ivón Navarro, que dice que fue un gran partido de baloncesto.
Bueno, no sé cuántos partidos será mejores que el que hemos visto hoy en la liga, ¿no? Creo que han empezado con un acierto tremendo, pero además no simplemente acierto, pasándose muy bien el balón, jugando, buscando sus mejores opciones. Nosotros nos está faltando un poquito más de intensidad, un poquito más de saber usar las faltas, de estar más duros. La vuelta del descanso con Dylan y con Will nos ha dado un poquito más de orden y de consistencia atrás. Hemos vuelto a meternos en partido. La victoria de muchísimo mérito, ¿no? Porque bueno, creo que ganar a este Baskonia con un pobre 30% en tiros de tres puntos que hemos tenido, pues tiene mucho mérito, ¿no?
Palabra de Ivón Navarro, del entrenador del Unicaja de Málaga. Un Unicaja que ya se pone en modo Final Four de la Basketball Champions League. Hoy ha descansado, mañana a las 10, entrenamiento en Málaga, y justamente después de ese entrenamiento, rumbo a Belgrado.
Ese es el planning del Unicaja. Hoy descanso, mañana a las 10, entrenamiento. Será una sesión previa al viaje en el mediodía de mañana a Belgrado. A la 1 ponen rumbo a la capital de Serbia en un vuelo directo que tiene previsto aterrizar al filo de las 4:15 de la tarde. Lo que se viene encima, pues tiene buenas sensaciones Barreiro de esta BCL.
Llegamos con buenas sensaciones, pero al final, siempre lo he dicho, es un partido, hay que jugar bien, no hay excusas, hay que hacer lo que veníamos haciendo hasta ahora, lo cada uno lo mejor que sabe, y al final, pues bueno, creo que pueden suceder cosas muy bonitas y seguimos así.
Palabra de Jonathan Barreiro. Y el que ya no va a ascender de manera directa a la Liga Nacional de Fútbol Sala es el conjunto del UMA Antequera. Cayó frente al líder, frente al Sala de Zaragoza, 7-2, precisamente. Ha conseguido el ascenso el equipo maño.
Sí, y aparte una cosa, han conseguido plaza en el playoff de ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cayeron 7-2 frente al Zaragoza el sábado, pero eso fue lo deportivo. En lo burocrático, José Carlos Rodríguez Navarrete se convierte en el nuevo presidente del UMA Antequera, tomando el relevo de Eloy Cano, tras la desvinculación del club con la propia Universidad de Málaga. Un paso grande para el futuro del equipo verde. En lo deportivo, pues Tete pide competir en esos playoffs.
Me quedo con cómo hemos planteado el partido. Yo creo que ya te digo, que no nos hemos merecido irnos con este resultado tan abultado, y de esta manera yo estoy muy orgullosísimo, ¿no?, de todos mis jugadores, porque han mostrado de que son capaces de competir con cualquiera. De esta manera yo estoy seguro que vamos a volver.
Palabra de Tete, el técnico del UMA Antequera. Y hablamos también de balonmano. Ha comenzado el playoff por el título de la Liga Guerrera Ciberdrola. El Costa del Sol, vigente campeón de Liga, empató 25 frente al Granollers. Por lo tanto, el pase a semifinales se decidirá aquí, en Carranque.
El sábado en el Pérez Canca será ese duelo decisivo. Partido de ida empatado a 25 en el Palau de Sports de Granollers frente al Granollers. Así que el equipo de Suso Gallardo lo tiene en su mano. La portera, la internacional Merche Castellanos, habla de que sí, que esto está todo abierto.
Sí, la cosa está abierta. Hay que conseguir llegar a ganar en casa. Es verdad lo que dicen, estamos invictas. Está nuestro público, nuestra gente. Hay que hacerse grande y seguir invictas en casa y conseguir la victoria para seguir vivas en el playoff.
Palabra de Merche Castellanos, la vuelta aquí en Málaga el próximo sábado, en el Palau de Deportes de Granollers, donde jugaba el mítico Cacaló Granollers, Javi, de baloncesto, con tu amigo Joan Chichicreus.
Hombre,
y toda esa
claro
gente.
Que sí, sí señor.
Y Kenny Skywalker. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño, te lo cuenta como siempre los titulares de la mano de TSS. Y tenemos que hablar de fútbol, sala femenino, del Torcal, de muchas cosas aquí, en la radio número uno del deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. A la Boca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín, ven a descubrir la auténtica comida de nuestra tierra en un entorno único, donde la calidad y profesionalidad es nuestro lema. Te esperamos en Restaurantes Grupo Casa Paco de Coín o casapaco.es.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, o Moda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, los lunes venimos con encuesta en nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter. Facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿quién fue el mejor del Málaga frente al Murcia?
Bueno, estamos preguntando cuatro jugadores, hay muchos más. No todos se pueden poner. Hay mucha gente que opina que a lo mejor hemos puesto unos que no deberían estar en detrimento de otros. Nosotros hemos puesto estos cuatro. David Ferreiro, Dani Lorenzo, Kevin Medina y Manu Molina. El que se lleva el premio por ahora, el más votado de 250 votos, es Dani Lorenzo, con un 47. Le sigue con un 27 Ferreiro, acuérdate, el balón al larguero que tira en el segundo tiempo. Un 20% para Manu Molina, en ese mediocampo con Genaro, luego con Ramón. Y un 6% Kevin Medina, lo intentó siempre por la izquierda, eso sí, con muy poca fortuna. Y la gente, evidentemente, pues está que trina, ¿no? No me gustó el partido del Málaga, esta es la realidad de la primera red, dice Pedro por aquí, y además hay que ver la realidad del Málaga. A otro punto por aquí, yo creo que hacen lo que pueden y Pellicer es el idóneo, otro entrenador, alguien más, no lo sé. Vamos a dar apoyo al Málaga. Bueno, pues la gente que opina de esta manera en el Facebook y en el Twitter de la cadena COPE Emilia.
Bueno, pues cuatro opciones: Manu Molina, Kevin Medina, Dani Lorenzo, Dani Ferreiro. ¿Quién fue? David Ferreiro, ¿quién fue para ti el mejor? Como siempre, interactúa con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, ya sabes, puedes interactuar con nosotros, nos encanta escucharte. Envía tu nota de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, COPE Málaga. El Málaga no va a ganar los partidos 5-0 en la primera parte, ya lo sabemos. Nos toca sufrir y mucho de aquí a que acabe el playoff, pero tiene que ganarlos como sea, por lo civil o por lo criminal. Porque es que así es como se ganan Champions, competiciones, mundiales, partidos decisivos y cómo se ascienden de categoría, como sea. Y ayer el Málaga se vio claramente perjudicado por un arbitraje que, más allá de las dos decisiones que hubiera cambiado el resultado y hubiera sido un penalti con probable gol, tres puntos y para casa en el minuto 80 por lo criminal sin hacer un partido bueno, el árbitro permitió que durante todo el encuentro el Murcia perdiera tiempo desde el minuto 3 en cada saque de banda, en cada falta. Al portero le llegué a contar 12, 15 segundos de media cada vez que tenía la pelota en la mano, y la norma dice que me parece que son 6 segundos. Y el árbitro tardó 60 minutos, 60, en llamar la atención al portero. Se la tenía que haber llamado a varios jugadores que estaban perdiendo tiempo. El árbitro tiene que favorecer el fútbol, favorecer que se juegue, que haya un ritmo de partido, y no permitir lo que hizo el Murcia ayer. Es que el Málaga ayer, aparte de que no hizo el mejor partido del mundo, obviamente, se vio claramente perjudicado. Era imposible que enlazara tres jugadas. Ayer tenía que haber ganado el Málaga por lo criminal, y tampoco se lo permitieron. Es que ya está bien, en la Rosaleda siempre igual los árbitros. Ya está bien.
Buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte malagueño y de los malaguistas. En el aspecto positivo podemos decir que el equipo no pierde, que sigue sumando punto a punto o de tres en tres, y que además no nos hacen muchos goles. Yo creo que eso es bueno para llegar al playoff con seguridad defensiva. Pero en el aspecto negativo es que no tenemos plan B. El equipo se atasca cuando se encierran detrás y el entrenador no ofrece soluciones. Lo que intenta es siempre lo mismo. Tiene un plan preestablecido y no modifica ese plan. Cuando hace un cambio como el de Roberto el otro día, justificado por el cansancio, el equipo nota que arriba no tiene a nadie que remate los centros desde la izquierda y la derecha, y que además para conseguir llegar a portería tiene que vencer una serie de murallas que solo Ramón consiguió derribar. Espero que en las próximas jornadas el equipo mejore en el aspecto defensivo, tanto como en el defensivo, y podamos asegurarnos una buena plaza en playoff, que es muy importante para después afrontar en casa los partidos de casa. Un saludo, hasta luego.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Oye, con lo que ha comentado un oyente, el primero que hemos escuchado, estoy totalmente de acuerdo, pero a ver, lo del tema del árbitro, como contaba Pellicer, bueno, te puede valer, no de excusa, pero sí que es verdad que ayer el Málaga es perjudicado en el arbitraje, porque yo creo que el penalti es penalti y la acción sobre todo de Ferreiro es clarísima, toca balón.
A mí esa es la que no me genera ningún tipo de duda.
La otra depende de dónde lo veas, cómo lo ubiques. Bueno, el penalti te puede ofrecer duda, pero en un 80% de veces se pita. Ahora,
más que nada porque es incomprensible que, claro, Víctor se tire ahí.
Vamos, yo hablaba con Víctor por la noche y me decía, oye, te lo juro de verdad que yo a 2 metros de la portería lo que menos pienso es en tirarme. Yo preparo la pierna para pegar.
El jugador pasa por detrás, yo creo que le toca.
Le toca y le derriba.
Yo creo que el problema de Víctor es que, como iba corriendo tan fuerte, a la hora de que lo tocan y cae,
claro,
que cae demasiado, pero ostentoso, pero
Emilio,
no puede controlar un poco la caída.
Lejos de ello.
También Víctor luego mete una pifia porque a Loren Buró le pega una torta por detrás, sí, dentro del área, que menos mal que tampoco la vieron, todo se ha dicho, ¿eh?
Bueno, y yo quería comentar que es verdad que arbitraje al margen, no, y se lo dije ayer a Pellicer, a mí me sigue ofreciendo muchas dudas este equipo. Es un equipo muy plano, que le cuesta un mundo general, que se pega un montón de tiempo circulando la pelota en el mediocampo, en la defensa, no tiene esa frescura y esa profundidad y ese ataque, por ejemplo, de los 10 minutos diabólico, 15 minutos diabólico que puede tener el Castellón, por ejemplo, ¿no?, que te solventaba el partido. Esa frescura no la tienen ahora. Por eso yo creo que el equipo está atenazado en casa. No sé qué le pasa, pero que son 3 partidos, Emilio, los que ya lleva sin ganar.
Aunque
y luego,
ayer,
lo poco que ha ganado, Emilio, lo que ha ganado, lo ha ganado con el gancho. Acuérdate, victoria con el Intercity pidiendo la hora, el día del Ibiza. Ojalá, Dios quiera, que en el playoff nos vaya mejor. Pero el presente, yo sigo manteniendo mis dudas. Pero bueno, de todas maneras queda tiempo para el playoff. Son 5 jornadas solo lo que queda en liga.
Lo que sí, por mirar el lado positivo, que ayer el guión no fue el mismo ni contra el Linares ni contra el Ceuta. El guión fue diferente. El Málaga se intentó responder, lo que no pudo con un equipo que ayer, yo me esperaba más de un Murcia que venía con una muy buena racha de 3 victorias consecutivas, de que expusiera un poquito más. Pero es que ayer Alfonso Herrero creo que es el partido que menos trabajo ha tenido en la Rosaleda, ¿eh?
Completamente de acuerdo, porque fue un espectador más.
Ni el día del Recreativo Granada, que el Málaga ganó holgadamente.
Pero que tiene que tener un plan B, C o D o F o Z, Pellicer, para cuando se te sale un equipo de esa manera, intentar por lo menos abrir el campo, hacer algo. Ayer, por ejemplo, no fue el día de Roberto, y lo dijo Pellicer en la rueda de prensa. Y bueno, por mucho medio centro que tú metas después con Ramón y demás, ayer fue muy difícil. Difícil porque el equipo está plano en casa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Bueno, a ver lo que ocurre. Queda todavía 5 jornadas para ese playoff y está claro que ya el Málaga no va a optar a la primera plaza. Está a 13 del Castellón, quedan 15 puntos en juego. El Castellón lo que está descontando los días para celebrar el ascenso directo. Y está obligadísimo a ganar el domingo al Córdoba si quiere seguir optando a la segunda plaza. Está ahora mismo a 5, en caso de derrota serían 8 y ya después de la jornada quedarían 12 puntos en juego. Es decir, sería ya utópico llegar a ese segundo puesto. En caso de victoria, a 2 se volvería a colocar el Málaga de esa segunda plaza. Y si gana de Vasco, con el gol a veraz a favor del equipo malaguista. Ahora llegan los amigos de AGS Solar para ayudarte a ahorrar en la factura de la luz. Empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, así que tranquilidad, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil e imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su posición en Alhorín de la Torre. 3 y 26, vamos con la última del Málaga. Vamos a escuchar a los protagonistas de ese partido, de ese empate a cero del Málaga, el tercero consecutivo como local en la Rosaleda. Venga, vamos a escuchar lo que dijeron los protagonistas. Javi, el partido fue el que fue, 0-0, el Málaga es cuarto, no aprovechó la derrota en casa del Ibiza frente al filial del Atlético de Madrid. Eso sí, le recorta un punto al equipo ibicenco. ¿Y qué dijo Pellicer? ¿Está contento? ¿Está descontento? ¿Le vale el punto? ¿No le vale el punto? ¿Qué piensa el técnico del Málaga?
Bueno, pues que le faltó ritmo. Ese último pase lo deja claro. Dominaron toda la faceta, pero en el remate, en la última acción, ahí parece que se le apaga la luz, se le cierra la ventana.
Ese último control, ese último pase, nos ha faltado un poquito de generar. Hemos generado, pero creo que teníamos que haber generado muchísimo más y entonces no estaríamos acordándonos de una acción muy clara, que está claro, al final es así. Lo que está claro, que aquí, hay que decirlo, que lo estamos jugando todos mucho, todos mucho.
Ese era el mensaje para también que lo anoten la gente de fuera, que sepa que ellos están también a una. Dar todos un poco más. Le ha pedido un poquito más de vuelta de tuerca a sus compañeros.
Esto es un buen ensayo para llegar al momento de verdad, porque puede ocurrir, tanto a favor como en contra, puede ocurrir, pero estamos jugando mucho. Entonces, también la gente tiene que saber de que hay cosas que tenemos que dar todos, primero soy yo, un plus más y mejorar porque... Esto no puede ser.
Bueno, esto no puede ser. Estaba enfadado. No creo yo que sea más por el arbitraje, sino porque él sabe que el Málaga pudo haber hecho un poquito más. Pellicer hablaba que él cree que no son tres empates, sino son tres partidos sin perder.
Sí, es verdad. Llevamos de partidos sin perder también. Entonces, yo me quedo con las cosas positivas de que hemos hecho cosas hoy para ganar. Es cierto que nos ha faltado más insistencia, generar sobre todo más situaciones, sobre todo tanto por fuera cuando fichábamos por dentro, el de encontrar el lado contrario, pero creo que el equipo lo ha intentado. Y lo ha intentado de manera intentando jugar desde atrás, no lo ha intentado combinación de juego directo, de segunda jugada, sino ha intentado jugando atrás, asumiendo riesgos ante un rival muy bien organizado, porque yo creo que podéis ver todos los resultados, a todo el mundo le cuesta conseguir. Entonces yo creo que me voy a quedar hoy con unas cosas positivas, sabiendo, como siempre digo, que tenemos que ser mejor que el rival,
Bueno, no ofrece ningún tipo de duda, lo ve por televisión uno y se pone un poquito más enfadado. La primera amarilla que ve Ferreiro es por protestarle al árbitro el no penalti de Víctor, de no señalarlo, pero es que la segunda toca balón clarísimamente. Como el jugador se derriba, el árbitro lo ve de espaldas y cree que Ferreiro ha derribado duramente o bruscamente, como pone el acta, al rival. Dice Pellicer que se va a recurrir, de hecho ya el club hoy va a recurrir esa roja.
Me lo ha dicho a mí, el primero que me lo ha dicho ha sido el míster de ellos. Ha sido que no había sido y se va a recurrir. La he visto y se va a recurrir.
Más de Pellicer hablaba de quedar lo más alto posible. Ahora mismo el Málaga es cuarto, así que se enfrentaría al tercero del grupo segundo y el entrenador lo tiene claro.
Ahora ya pensar en el siguiente partido y lo que tenemos que hacer es competir y llegar pues con las mejores condiciones posibles pues, para estos últimos cinco partidos para poder pelear, quedar en la mejor posición primero. certificar. Claro que pasan muchas cosas, quedan 15 puntos y esto no se puede dar nada por sentado absolutamente, pero hay que pelear por quedar lo más alto posible.
Bueno, hay que pelear por quedar lo más alto posible. Y lo que yo le decía anteriormente, ¿no? Este equipo, pese a todo, a mí me genera dudas. Yo el otro día lo comentaba el viernes, ¿no? Llegado el caso del playoff, yo prefiero que la vuelta siempre sea fuera de casa por un tema mental y porque yo veo que al equipo le atenaza la responsabilidad de jugar en casa, de proponer. A lo mejor este equipo está más acostumbrado a que proponga el rival y salir en la contra. Pues a lo mejor vivir en ese lado de la navaja del precipicio. Pellicer no la sentía, pero sí que más o menos puede estar de acuerdo en esta percepción.
Estamos en constante duda. Aquí estamos en constante revaluándonos constantemente. También es verdad que creo que, exceptuando que nos hemos quedado en 10, creo que el Murcia ni ha aparecido. Yo creo que estamos siendo un equipo muy competitivo, con una identidad muy clara de que a los rivales les cuesta muchísimo también generar situaciones, para eso tenemos una buena defensiva, un buen portero, pero yo creo que al final el equipo está compitiendo, que es cierto que al final para ser un equipo ganador estamos siendo antifrágiles, estamos jugando en equipo, nos está faltando sobre todo ese último tramo en la zona de ataque.
Pues, Emilio, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Que propongan el rival y que le salgamos a la contra. A lo mejor ahí en ese fango, en ese charco, el Málaga se puede vivir bien. El tema es un resbalón y te vas al hoyo.
Bueno, pues todavía queda mucho para ese periodo de ascenso. Poco a poco se va consumiendo las jornadas. Quedan solo 15 puntos en juego. Fíjate que hace alguna jornada decía Pellicer que el objetivo era ser el mejor equipo de la segunda vuelta. Ahora mismo esa clasificación de la segunda vuelta sería primero el Córdoba con 31, segundo el Castellón con 29, tercero el Ceuta con 28 y cuarto el Málaga con 26. Precisamente cuando Pellicer hizo aquellas declaraciones estaba a 2 puntos del Córdoba y estaba igualado con el Ceuta. Ya el Castellón le sacan esa, que no vale para nada esto de la segunda vuelta y el campeonato de verano, pero que se me entienda, ¿no? Lo que decía el entrenador de Málaga, para llegar en la mejor posición precisamente a esa posición de, o a ese punto caliente de la temporada que es el playoff. Así que a ver lo que queda por delante. El domingo es el partido contra el Córdoba, que va a ser un ser o no ser para el Málaga, para el Córdoba. El Córdoba, si gana, prácticamente asegura la segunda plaza. El Málaga la perdería. 1.400 entradas para los aficionados del Málaga, que ha cedido el club Califal. Y mañana a las 5, si eres abonado, a través de la plataforma del Málaga online, puedes hacerte una de esas entradas, una por abonado, al precio de 15 euros. Mañana a las 5 de la tarde.
Hay un detalle. El Málaga juega a las 4 en Córdoba. A las 5 se juega la nueva condomina, el Murcia-Ceuta. Y yo incido en esto porque el Málaga tiene 62. El Ceuta tiene 56. El Ceuta viene con la flecha no arriba, muy arriba. Y es un equipo que viene de atrás, de menos a más. Y tengo el miedo de que el Málaga, si no gana en Córdoba, ya pierda la posibilidad de ser segundo. Y la pelea ahí con el Ceuta, la quinta plaza. El Playo lo va a jugar, porque el Playo lo va a jugar. Pero uf, da miedo que uno pueda quedar hasta quinto. Fíjate lo que te digo. ¿Cómo ve esto la plantilla? Pues claro, la plantilla hoy ha vuelto al trabajo. Por cierto, recuperado Juan Hernández y Galilea. Ya son uno más en el entrenamiento de esta mañana. Por un proceso viral, por una gripe, no ha estado Carlos Puga. Del arbitraje de ayer fue muy duro, además con razón, yo creo. Genaro, el capitán del Málaga, que dijo que lo vio todo el mundo y que hay un informador arbitral que informará y hará un informe de lo visto en el estadio de Martiricos.
Yo creo que la ha visto las 20,000 personas que han venido hoy aquí a la Rosaleda, pero bueno, yo creo que lo que siempre decimos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar por encima de todas las decisiones arbitrales, y al final es eso, ¿no? Los árbitros tienen un informante también aquí por la federación que está en todos los partidos, y bueno, pues yo creo que tendrá que hacer tomar las decisiones oportunas, ¿no?
Y de la situación actual del Málaga, de eso que estamos hablando, de mirar atrás, mirar arriba, ir al partido de Córdoba a ver cómo propone el Málaga, si es un equipo ganador y campeón y ganador, ¿verdad? Bueno, pues Genaro dijo esto, que esos 3 partidos sin ganar en la Rosaleda, pues les ha podido.
Nosotros somos los primeros que queremos que la gente se vaya contenta a casa con los 3 puntos, sobre todo, ¿no? Pero ya te digo, pedirle a la gente también que haga ese esfuerzo, que valore que estamos ahí, ¿no? Que estamos en una posición que dependemos de nosotros mismos para casi certificar matemáticamente el play-off y a partir de ahí seguir sumando para afrontarlo de la mejor manera.
Bueno, pues el Málaga que va a afrontar estas 5 jornadas con partidos importantes, entre ellos el partido contra el Antequera. Y es que el Antequera está de dulce. Ojo que el Antequera depende de ellos mismos para jugar ese play-off de ascenso. Tiene que jugar contra el Ibiza, tiene que jugar contra el Ceuta, tiene que jugar contra el Murcia, tiene que jugar contra el Málaga, ¿eh? Lo tiene el Antequera en su mano, ni mucho menos su objetivo. Ya ha conseguido con la victoria frente al Algeciras en el Nuevo Mirador, pues la permanencia de manera matemática. Y fíjate, en un partido súper abierto, Javi, nada que ver con el que tú contabas del Málaga contra el Algeciras. 2-3 ganó el equipo antequerano, aprovechándose de 2 errores clamorosos de Lucho García, el portero colombiano del conjunto del Algeciras. Luego, verdad que acaba pidiendo la hora. Es cierto que tiene también un penalti que falla Fermín, el lateral izquierdo del conjunto del Antequera en el tiempo de añadido. Pero ganó el Antequera, tercera victoria consecutiva, a 6 ya del play-off de ascenso y recortando también puntos al Real Murcia. De esos errores del portero del Algeciras, clamorosos, hablaba Javi Medina, el entrenador del Antequera.
Sí, al final el fútbol es un deporte de aciertos y errores. Nosotros en el partido de casa tuvimos muchas situaciones de gol y no acertamos, y un error en un balón parado de un chico que no defendió pues fue un error nuestro y acababa en gol. Muchas veces los errores también se provocan, no todos los delanteros sprintan a 50 metros del portero como ha hecho Destini una y otra vez. Al final también teníamos trabajado esa situación del juego, de que cuando el balón fuera Lucho teníamos que saltar de forma muy intensa porque ellos arriesgan desde atrás, y creo que hemos conseguido de obtener premio ahí.
Pues ahí está la palabra de Javi Medina. Lo próximo va a ser el conjunto de el Ibiza, el que reciba en el Maulí el Antequera. Y hoy el alcalde de Málaga ha estado, Francisco de la Torre, en Herrera en COPE con Mónica García. Le hemos preguntado por cómo va esa candidatura de Málaga para ser sede del Mundial 2030, sobre las posibilidades que tiene la Rosaleda y si se han barajado otros escenarios. Ojo a lo que dice el alcalde de lo que se están planteando para la Rosaleda. Si sale, que tengo duda de que salga, sería una pasada. Escuchen.
Venga, estamos a 22 de abril, alcalde. ¿Qué noticias hay en el ayuntamiento sobre las posibilidades de que Málaga y la Rosaleda sean sede del Mundial de Fútbol 2030?
Bueno, estamos trabajando en ello, ¿eh? Se está haciendo esfuerzos para tener estudios que nos digan qué costo tiene hacer la ampliación a 45.000 espectadores, la parte de aparcamiento necesaria y el campo tal cual. Luego hay también otros estudios en paralelo que, además de ese objetivo deportivo, plantean una operación que se pueda convertir a la escala de Málaga, que no es la escala de Madrid, en algo que pudiera dar también acogida a acontecimientos culturales, reuniones, etcétera, ¿no? Y eso ya es un tema más costoso y más complejo, ¿no? Es evidente que hay que utilizar el espacio al norte de la Rosaleda para todo esto. Es un tema que, por tanto, hay que resolverlo bien con educación, porque hay un instituto allí en la zona, resolver su ubicación, en fin. Estamos en ese punto, ¿no? Y ver luego si el caso segundo, esta descripción que he hecho, puede haber iniciativa privada interesada, a lo mejor, ¿no?, que pudiera descargarnos de la inversión. Pero tenemos también la alternativa de que no lo hubiera, ¿eh?, para lo primero, para el tema deportivo, y la mentalización es que las tres administraciones, ya tenemos un convenio redactado, Junta, Diputación y nosotros, Ayuntamiento, abordáramos el tema, ¿no? Todo esto hay que hacerlo con rapidez, por ejemplo, por los plazos.
Lo que le iba a decir, alcalde, porque supuestamente si Málaga es sede, a partir del 1 de enero de 2025, es decir, prácticamente ya habría que empezar los trabajos, ¿no?
Pues prácticamente, sí. Tenemos ahora mismo un convenio, todo esto lo sabremos en pocas semanas, como qué camino tiramos por uno u otro. Hombre, yo estaría encantado de no tener que hacer la inversión pública necesaria y que se pueda resolver de la otra
sí,
manera.
Cada vez los costes van subiendo cada vez más, ¿no?
No, porque se ha mezclado ahí la noticia con el tema de ese enfoque de algo no solamente deportivo, que tiene una ambición de estar cubierta también, muy parecido a lo del Bernabéu, pero a escala nuestra, ¿no?, de tamaño. Sí, sí.
Como digo, no exactamente, o sea, te echar incluso la Rosaleda.
Sí. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y que el césped, para que el césped no podría ser en vertical, sería un deslizamiento horizontal, pero tiene su costo también. Hay un club británico que tiene, el Tottenham, que hizo una operación de este tipo, de deslizamiento horizontal, para un tema muy de actualidad hoy en el mundo, y yo creo que es una ocasión para reflexionar sobre ello, porque sería un plus para la ciudad, ¿no? Pero del tema deportivo aquí tiene una prioridad clarísima, ¿no?, y unos calendarios. Vamos a tratar de que el tema salga bien, ¿eh? Cuando tengamos todos los datos, informaremos, y tenemos que consensuarlo con los dos propietarios, lógicamente, con Junta y Diputación, que están al tanto de ellos.
¿Y, alcalde, tiene que llegar el metro allí? ¿Es uno de los requisitos que le han puesto para ser sede del Mundial, o no tiene por qué?
Bueno, el metro está cerca y no mucha distancia, pero puede acercarse un poco más, pero no es necesario, no es necesario. Lo que sí tiene que haber es un número de aparcamientos, no exactamente al lado del estadio, en el entorno. Esos 5.000 aparcamientos en el propio estadio no lo hay en España ninguno que lo cumpla, permito que hable con esa crudeza, ¿no?
Y tampoco hay tanto estadio que la parada del metro te deje la puerta.
Tampoco. Hombre, las grandes ciudades suelen tener metro con facilidad en casi todos los sitios, ¿no?
Bueno, pues de la Cartuja te da lejito, ¿eh?
Sí. Yo estoy hablando de Madrid y Barcelona. Estoy hablando de las ciudades, me refiero en cuanto a metro, ¿no? No digo que Sevilla no sea, pero es otra escala, ¿no? En definitiva, estamos en un momento muy especial, interesante, complejo al mismo tiempo. Trataremos de avanzar y de acertar.
Oye, alcalde, ¿y nunca habéis planteado el hecho de que si hay una parada de metro, hay un Martín Carpena espectacular, de que toda esa gran obra fuera donde está ahora mismo la sede del Estadio de Atletismo? ¿Nunca se llega a plantear?
Lo hemos pensado también, sí, hacerlo allí. Pero, de entrada, esta zona norte de la ciudad le vendría muy bien para la promoción de la misma un impulso de esta naturaleza. No sé si me seguís lo que quiero decir, ¿no? No da la sensación de que abandonamos el norte, no, al contrario. Queremos estar con un centro principia que no alarme a Granada, permitidme la broma, pero que sí juegue un papel como museo de ciencia interesante, también en Palma Palmilla, y que haya hoteles en Palma Palmilla, como hay el de la Rosaleda, el Carrefour Rosaleda, como hay lo de los dos edificios altos que hay allí en Martirico, que tienen van a tener su equipamiento hotelero también, y esto sería un equipamiento más de la zona norte, no solo Palma Palmilla, también de cara a Ciudad Jardín, etcétera, ¿no? Lo otro te dio una visión, si me permitís, más provincial, en alguna medida provincial, de punto de vista geográfico me refiero, ¿no? Con una ambición territorial grande, amplia, ¿no? Cabe hacer más cosas en el futuro allí, pero tenemos un tema de suelo allí complejo, la zona de agua, el Guadalhorce, mucho más que el agua de Guadalmedina, ¿no? Tiene su complejidad el tema, ¿no? Pero se ha estado estudiando, evidentemente, ¿no? Hemos estudiado también.
Ojalá, ¿alguna pregunta más?
Nada más que decirle al alcalde que ojalá el lunes, en vez de verle aquí, le vean en el balcón del ayuntamiento celebrando que Unicaja ha ganado la Basketball Champions League.
Esperemos que sea así. Unicaja, hay que felicitarle, porque el triunfo del otro día con el Baskonia estuvo muy bien.
Muy bueno.
Yo no pude estar viéndole, pero lo que sabía de él va fenomenal. No tiene palabras de felicitación para su presidente, Pérez Nieto, para toda la plantilla, para el entrenador, para la afición, ¿no? Formidable, nos da muchas alegrías. En el fútbol esperemos que algún día tengamos las alegrías también tan plenas y tan totales.
Ojalá vuelvan, exacto. Gracias, Emilio. Gracias.
Bueno, pues ese es el contacto que hemos tenido con el alcalde. Me ha sorprendido mucho lo de hacer la Rosaleda.
Lo del techado, sí.
Como un nuevo Bernabéu, techar la Rosaleda, el césped hacerlo con placas horizontales y no verticales, como es en el caso del Bernabéu. Uf, muy ambicioso. Me encantaría ver ese proyecto, pero no tendría nada que ver con el proyecto de esa nueva Rosaleda que vimos los planos y nos lo enseñaron en el Ayuntamiento de Málaga. Sería incluso mucho más ambicioso. La Rosaleda techada, ¿se imagina? Bueno.
Sí, aparte ha comentado una cosa que al final es la clave de la obra. No solo va a vivir de los partidos del fin de semana el estadio, independiente de cómo esté clasificado el Málaga. En primera no va a ser lo mismo que en primera ref o en segunda división. Lo que se quiere es, al margen de lo que ha dicho de techado, Emilio, es porque sería un lugar para conciertos espectacular. Tú imagínate traer aquí a las grandes estrellas de la música, porque el estadio sí reúna todas las condiciones para ello. Por eso la envergadura de la obra, porque la obra no se hace solo por el Mundial. La obra se hace por el Mundial, evidentemente, pero también lo que se quiere es que, como el Málaga está creciendo tanto, pues que Málaga tenga un sitio...
Sí, Javi, pero que eso ya se sabía cuando presentaron ese,
claro, pero,
ese
pero,
proyecto,
pero
es que y ahora va más.
Va, claro, por eso es una rueda de tuerca más, un giro más, diciendo, bueno, ya que vamos a meternos en el estadio, vamos a hacerlo de esta manera para así tener lo que hace muchas veces el Carpena, que se convierte en un lugar, en escenario impresionante para
pues
un
imagínate
concierto.
Lo del Carpena, que hemos visto ahí los premios Goya y todas esas cosas. Sí.
En el estadio de la Rosaleda, claro.
Bueno, y ver una final de la Euroliga, ya que me gusta mucho el baloncesto,
por ejemplo,
al Unicaja en la Rosaleda.
Por ejemplo, todo eso se puede hacer.
Todo depende de la pasta, sin lugar a dudas, pero me parece bien plantearlo y ojalá se pueda llevar a cabo esa ejecución y dentro de pocas semanas se tiene que tomar una vía u otra. 3:44 de la tarde, seguiremos informando, 16 para llegar a las 4, hacemos un alto en el camino y hablamos precisamente del equipo líder de la Liga CB, del Unicaja.
Vive la Final Four de la Basketball Champions League en tiempo de juego Málaga. Unicaja por el tercer título europeo de su historia. Este viernes desde el Stark Arena de Belgrado a partir de las 8:30 de la tarde, Unicaja UCAM de Murcia, con la narración de Emilio Guerrero. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Guillermo Ramos Óptico, o Moda Grupo Nieto, de Garrison, Asesoría Valverde y Restaurante Las Palmeras.
¡Ey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Huele a brasa, huele a asador Iñaki. Estamos celebrando las jornadas de la vaca raza española. Disfruta de la mejor selección de vaca de raza española en Asador Iñaki. Te traemos el norte a Málaga. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur. AsadorIñakiMálaga.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica. Dirigida por el doctor Pedro Nogales. Con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva. Pisa bien. Vive mejor.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. En primer lugar, el arbitraje de ayer en Málaga muy mal, sí, pero esto de excusa de los árbitros. Ya pasa esto de castaño oscuro, sí, que ese que penalti era penalti, que la expulsión era la expulsión, todo de acuerdo, pero el Málaga no le gana a nadie y así no va a ningún lado. Yo le voy diciendo de presión para temporada, Málaga no asciende, por mucho que queramos, no va a ascender. Es una pena, pero es una pena, es una lástima lo que, de equipo lo que tenemos. Y el Unicaja es increíble, haga lo que haga ya este año, chapo. Ayer fue un partido de 11 puntos perdiendo el Baskonia, nos metió 54 puntos en la primera parte sin Howard, que estaba con tres personales, y remontamos el partido, el equipo entero, con que Perry estuvo más flojo, pero bueno, todo el equipo, Egin estupendo, Barril los rebotes, Osekowski bien, vamos, cualquier jugador bien, así que vamos, estupendo. Hay que ganar al Murcia y el domingo traernos el título de ABCL para Málaga. Mucho Málaga. Esto es un orgullo de equipo. Esto sí es Málaga. ¡Vamos!
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio líder del deporte malagueño. El Málaga, un desastre. El entrenador, un petardo. El director deportivo, otro petardo. Y el administrador, nulo. Así nos va. Este equipo no da para más. No es capaz de ganar en su casa a equipos de distintas categorías, tanto los de arriba como los de abajo. Y con este planteamiento no vamos a ningún lado. Y los jugadores que tenemos en el banquillo no sirven para nada. Juan Hernández, nulo. Juanpe, nulo. Changali, nulo. Avilés, nulo. Con esta plantilla que ha confeccionado el director deportivo, no ascendemos. Y con el entrenador que tenemos, que es muy miedoso y que siempre hay que mejorar, que no sé para cuándo va a dejarlo, porque cuando mejoremos estaremos ya a acabar la liga. Así que muy difícil lo veo. Buenas tardes.
650-564-504. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja, el equipo líder de la Liga ACB. Vaya partidazo ayer en el Carpena. Mucho mérito, ¿eh?, la victoria ayer del Unicaja de Málaga, 95-91 frente al Baskonia. Porque es que Baskonia en la primera parte no fallaba nada. El primer cuarto fue tremendo, metió el Baskonia 9 triples. Lo normal en este tipo de circunstancias muchas veces es indignarte, dejarte llevar y no competir el partido. Y nada, Unicaja volvió al encuentro, volvió el Baskonia a irse y otra vez volvió Unicaja. Hay que matar a Unicaja 25 veces para doblegarle. Y ese es el gran mérito que tiene este equipo que siempre compite, que siempre lo da todo, y seguro que eso va a suceder al partir del viernes en la Final Four de Belgrado. Luego se podrá ganar o se podrá perder, pero el espíritu que tiene este equipo es de verdad indomable. Lo de ayer fue tremendo, ¿eh? Como un equipo que se hartó a meter triple, no era capaz de doblegar a Unicaja, y como Unicaja fue capaz de esperar su momento y en el último cuarto asestar el palo definitivo, un equipo que todo se ha dicho venía evidentemente con el cansancio de haber jugado dos partidos de Euroliga en tres semanas y también con la importante baja de Chima Moneke. Pues todo eso lo controló a la perfección el equipo malagueño. Y podemos hablar de nombres propios. Ayer me encantó Melvin Ejin. Espectacular, robando balones, reboteando, cargando el rebote de ataque, metiendo canastas cuando había que meterla. De verdad, qué calidad y qué valor hace falta en un equipo como el Unicaja tener a un jugador de estas características. Aparece Osetkoici, que reaparecía en el día de ayer para meter triples y un mate, que si no jugaba de la semana es para decir cuatro cosas en la CD, porque fue un mate estratosférico. Y así podemos seguir. Carter, que ha aparecido, Jedovic, capaz de secar a Howard y sacarle falta. Es decir, todos fueron sumando. Ojalá podamos seguir viendo esta racha del equipo y que se prolongue por lo menos el fin de semana en Belgrado. Yo estoy seguro de que así va a ser. Y una semana más seguimos siendo líder y seguimos aguantando el ritmo del Real Madrid, que vencía en la cancha del Casademont Zaragoza. Hablaba Ivón Navarro de que la victoria, por todo lo que te estoy contando, tuvo mucho mérito.
Tiene mucho mérito, ¿no? Y además, bueno, estamos contentos porque era una prueba mental, ¿no? Nos ha pasado en alguna ocasión de que esa ansiedad, ¿no? De ver que te meten cada vez y te meten cada vez, ya te cuesta más sacar. Somos un equipo que necesita rebotear para correr y hoy hemos conseguido hacerlo desde el saque de fondo tras canasta, algo que era importante con el acierto que estaban teniendo ellos. Y seguir, hemos creído en el plan de partido de intentar, cansarlos, ¿no? En la medida de lo posible. Pero es que creo que ellos han jugado un partido espectacular. Me parece que han jugado, no sé si habrán jugado muchos partidos mejores que el de hoy fuera de casa, ¿no? Y ya no solamente por el acierto, que ha sido tremendo, sino el haber ido encontrando siempre respuestas a las cosas, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho mérito que hoy hayamos ganado a Baskonia.
Bueno, apareció Sedekerski al principio, luego Costello, que hizo un partido brutal, y todos estábamos esperando a Howard. Unicaja fue capaz de secar a Howard durante buena parte del partido. Lo secó principalmente porque lo sacó de la cancha por las faltas personales. Decía Ivón Navarro que más que secar a Howard, le habían atacado bien.
Pararle, ha hecho 15 puntos en 16 minutos. Yo no sé, yo no me atrevería a decir que lo hemos parado, ¿no? Lo que sí que creo es que le hemos atacado muy bien. Creo que en los menos tres cuartos, Nija tenía hoy esa misión, era su misión, era defender lo mejor posible e intentar atacarle porque sabíamos que le iba a defender a él. Le ha llevado al poste bajo, le ha atacado un close-out, le ha sacado una falta, lo hemos metido pronto en faltas, ese era uno de los objetivos. Y luego, bueno, sabíamos que le iban a dar el balón en el último cuarto, creo que Alberto ha estado espectacular, pero muchas veces él no saca ventaja de cosas que tú puedas controlar en el juego a nivel táctico, sino que la saca del desorden.
Pues hablando de Howard, Iván Navarro, también estuvimos en el vestuario hablando con Jonathan Barreiro, que nos habla precisamente de ese partidazo. Barreiro también firmó un partidazo, no le hizo falta anotar a Barreiro para hacer un buen partido en el equipo malagueño.
Ha sido un auténtico partidazo, como tú bien dices. Al final Baskonia ha hecho un partido excelente, rozando casi la perfección y sin apenas fallo en la línea de tres, un rival muy duro que bueno, nos ayuda a preparar bien el partido contra Murcia.
Y una semana más, se llevan tres jornadas, el Unicaja es el líder. De eso también hablaba Jonathan Barreiro, de ese liderazgo de Unicaja.
Sí, se dice fácil y se consigue muy, 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 muy difícil. Así que sí, ojalá sigamos en esta racha. Es importante para nosotros seguir así, como unas sensaciones. Pero bueno, ahora había foco en lo importante, ir partido a partido.
Y también habla de que el partido de ayer fue una buena preparación para estar en esa Final Four de Belgrado y llegar en el mejor momento de la temporada.
Seguramente hayamos visto la mejor versión de Baskonia, tanto con su acierto, su buena defensa. Pero bueno, como he dicho, creo que le hemos plantado cara, hemos hecho nuestro partido, nuestro juego, y al final pues nos ha salido bien. Partido contra un equipo de Euroliga que nos ayuda a llegar bien, a llegar preparados. Al final Murcia también es un equipo muy duro que llega en un buen momento de forma, así que es un partido muy bueno en que hemos plantado cara y bueno, llegamos con buenas sensaciones a la parte importante de la temporada.
Pues esta es la palabra de Jonathan Barreiro, del jugador del equipo malagueño.
Oye, Emilio, ¿has cambiado ya la moneda o no?
Aquí en Málaga, por lo visto, no hay bancos que se puedan cambiar de euros a dinar, que es la moneda de Serbia.
Muy bien.
Pero así es que hay sí. que pagar allí pero, y Emilio, hay que llevarse la tarjeta.
Existe la tarjeta de crédito, claro.
Pues sí, pero bueno, si vas por la calle y te,
y quieres, te quieres comprar un paquete de pipa, ¿no?
Tomarte un vino caliente en un puestecillo, pues tendrás que exacto, abonarlo sí. con moneda, con los dinares, ¿no?
Exacto.
O sí, si sí. te quieres comprar un recuerdo del Estrella Roja de Belgrado por la calle.
El dinar es la moneda
el
de
dinar,
Serbia.
El dinar, efectivamente. El dinar. Exacto. Así que, bueno, pues ya te contaré lo que vemos allí en Serbia. Va a ser la tercera vez que esté en Belgrado. Estuve dos en la Sala Pionier, nunca he estado en Estar Arena, lo hemos visto por fuera y será espectacular, ¿eh? Poder contarte in situ desde ese Estar Arena, de ese Belgrado Arena, ese primer partido que va a jugar Unicaja frente al Lokan de Murcia en esas semifinales. Para ir acabando con el baloncesto, baloncesto femenino, tenemos a un equipo malagueño que está luchando por ser el primer equipo en la historia de Málaga, no que asciende, pero sí que juega en la máxima categoría de la Liga Femenina de Baloncesto. Es el CAP Estepona. El equipo malagueño perdió 65-61 frente al conjunto del Leganés. Esto se juega a ida y vuelta, es decir, por diferencia de puntos. Si la próxima semana en el pabellón Pineda de Estepona gana el equipo de Tomé por más de 4 puntos de diferencia, jugará la Final Four por ascender, como digo, a la máxima categoría del baloncesto femenino. Lo logró el Toki Auto en su momento, pero no pudo consumar el ascenso por el tema económico. Ojalá lo logre Estepona y ojalá pueda jugar la próxima temporada en la máxima categoría. Y también este fin de semana se ha disputado el Campeonato de Andalucía Cadete Femenino y la ha ganado Unicaja de Andalucía, así que enhorabuena también para las chicas de Javi Reyes. 3:56, dejamos el baloncesto, estamos con el polideportivo porque hay muchas cosas que contar. Del polideportivo malagueño, como balonmano, fútbol sala femenino. Por cierto, tenemos un fútbol sala femenino que ha ascendido un equipo a segunda división, que es el Playa de Málaga. Nada más y nada menos, equipo que ha ascendido a segunda división. Efectivamente, ese lo dice Farruco, ¿no? Este no es Farruco, no se puede contentar a todo el mundo. Pues vamos con los audios de que nos deja este fin de semana. Empezamos por el Costa del Sol, ¿eh? Empataron a 25 frente al Granollers. Primer partido de cuartos de final. Esto también hace diferencia de goles. Ida y vuelta. Lo tiene el Costa del Sol para sentenciar aquí en casa. Habla Patricia Lima, precisamente la jugadora del Costa del Sol Málaga, de esa eliminatoria y del partido de Granollers.
Creo que ha sido un partido muy difícil, sabíamos que era una pista muy complicada, una de las peores pistas de España para jugar. Creo que da igual la posición que estábamos de liga regular, al final creo que en playoff no hay favoritos. Las cosas es verdad que en ataque hoy no nos han salido como suelen salir, la defensa tampoco hemos estado tan duras como solemos estar. Creo que al final hemos podido sacar el empate, creo que para nosotras al final es positivo teniendo en cuenta el partido que hemos hecho. Al final llevamos el partido decisivo, por así decirlo, a nuestra casa, donde nos gusta jugar con nuestra gente y vamos a intentar llevarnos el playoff ahí.
Palabra de Patricia Lima, la vuelta el sábado en el Prescanca de Carranque, le basta con ganar al equipo malagueño, incluso empatando por 24, pasaría a la siguiente ronda, las semifinales. Vamos también con el balonmano masculino, perdió el Tron Málaga después de 4 victorias consecutivas, cayó frente al Villa de Aranda por 28-23, y el que está imparable, le ganó al segundo clasificado, al San Pablo Burgos, y además por 9 puntos, por 9 goles de diferencia, es los Dólmenes de Antequera. Chispe dice que su equipo está imparable.
Y ahora lo que hay que intentar es hacer todo lo posible para que las 3 semanas que quedan de competición se mantenga este nivel.
Palabra de Chispi, a mantener ese nivel. Y te habla de fútbol sala primero femenino, porque tenemos ahí al Nueces de Ronda Atlético Torcal. Empataron a 4 frente al Ourense. La goleadora marcó 2 goles. Eva González dice que el final se viene con un sabor agridulce.
A pesar de que ahora tenemos un sabor agridulce, creo que es positivo. Quizás en otro punto de la temporada este punto no hubiese sabido a gloria, pero ahora, bueno, viendo cómo estamos compitiendo en esta segunda vuelta, pues no sabe a poco, ¿no? Y más habiendo recibido luego en esos últimos 14 segundos. Llegamos sin entrenador y bueno, hemos cooperado entre todas para poder sacar al menos un punto de aquí.
No pudo estar Víctor Quintero, el entrenador principal en ese partido frente al conjunto del Ourense. Así que hay que hablar también del fútbol sala masculino. No va a ascender de manera directa en el conjunto de Luma Antequera, que además tiene nuevo presidente. Y también ha sacado un comunicado la Universidad de Málaga hablando de esa desvinculación del Club Deportivo Mantequera y de la propia universidad. Yo creo que hay mucho que debatir en este asunto. Pero bueno, ojalá en esta nueva etapa que se abre en el mundo del fútbol sala, pues tenga el apoyo que se merece el equipo universitario. A ver cómo se llama, cuál va a ser la nueva denominación, y toda la suerte del mundo para José Carlos Rodríguez, nuevo presidente. Y nosotros ponemos el punto y final con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Ahora escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cinero y Fernando de Aro. Buenas tardes.